tanto en ti la paz. Deseo que le declare la guerra al mundo y mi corazón no para de gritar.
Habla Gladys de Capital para decirles que las reliquias de Margarita María Lacoque se encuentran en la Basílica de San José de Flores. Les mando un cariño y bueno, que Jesús nos bendiga a todos, especialmente en estos momentos. Adiós.
Muchas gracias, Gladys. También compartía el padre Alejandro Puigari que el 4 de septiembre, es decir, este domingo, las reliquias van a visitar la parroquia Soledad de María, en Devoto. Así que, bueno, estarán por allí visitando estas reliquias varias parroquias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todos aquellos que se quieran acercar. Así que, bueno, ahí están. Los santos nos marcan el camino, querido Néstor. Qué bueno que podamos imitarlos.
Qué lindo. Vos sabés que lo tengo allá al padre Javier Soteras por acá, nuestro amigo, porque está ya preparadísimo y me parece que también lo tenemos por allí a Marcelo Polakov. Y el padre Javier decía... las reliquias de Santa Vero eran de Santa María.
Santa Margarita María Lacoque. Hola, padre Javier, ¿cómo andas?
Hola, Vero, ¿cómo estás? Claro, la Santa del Sagrado Corazón.
Claro, que se le presenta a Jesús, sí. Le muestra el corazón de carne, le dice, ¿ves este corazón? Cuánta ingratitud que hay en los hombres, ¿no?
Mira, va a la parroquia de Alejandro.
Claro, y se va para la parroquia de Alejandro, Santa Alejandro Margarita.
Atrae santos.
¿Ah, sí?
Sí, digo. No.
Bueno, qué genial.
Qué bien. Bueno, estamos con esta música ya, padre, y lo vamos a presentar también
Al padre Marcelo. Está con nosotros el rabino Lara. Marcelo. El padre de Lara, sí. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, Shabbat Shalom.
Bueno, todas las agendas. Te saluda Vero también de Buenos Aires, Marcelo.
¿Cómo andas, Marcelo?
Hola, Vero. Hola, Néstor.
Hola, aquí está Mariana también que te saluda.
Mariana, ¿cómo están todos?
Todas nuestras agendas mediáticas, todo el orden del día ha mutado a raíz de estos acontecimientos dolorosos que como sociedad argentina estamos viviendo a partir de este episodio violento que ha sufrido la persona de la vicepresidenta de la República Argentina, una figura institucional de mucho peso que denota, muestra, pone en evidencia la falta de orden, de armonía, de paz que hay en la sociedad, en su conjunto, pone luz también desde la sombra de este momento de cuántos de estos tipos de acontecimientos, aunque no con el peso de esa intencionalidad, por así decirlo, institucional tienen, pero cuánto de esto se ve en el territorio. Entonces vamos a empezar al revés en el día de hoy. Yo voy a dar la palabra en hebreo y Marcelo la va a traducir.
¿Qué tal?
Shalom.
No sé lo que significa. Últimamente no sabemos lo que significa.
Shalom, shalom es la palabra.
Shalom, shalom, tal cual. Sí. Vos sabés que esa palabrita, en realidad, a veces, obviamente, significa paz. Pero
más que eso.
En, el, En el hebreo hebreo es un poquito más, porque yo te digo que la traduciría como integridad. Porque, por ejemplo, cuando vos decís toda palabra hebrea viene de un verbo previo. Y el verbo leshalem es completar, integrar. Con lo cual, si uno quiere conocer cuál es el sentido en este marco así conceptual que vos abriste con el tema de la paz, cuál es el sentido de la paz que vale la pena, no es la paz que sea solamente ausencia de violencia, sino es la paz que te hace íntegro. Entonces, ser íntegro es un desafío, de hecho, muy, muy complicado, y nosotros de nuestras tradiciones religiosas siempre intentamos andar por esa senda, buscando
Un
cómo
equilibrio tan complicado,
completarnos,
claro.
¿no?
Es un
Claro, y cómo
equilibrio tan
hacer que
difícil, ¿no?
seamos íntegros, totalmente.
No, pensaba Marcelo, cuando a partir de esta integridad, cuando hablamos de paz en clave social, se complejiza un poquito más, porque es reconocernos uno en un cuerpo donde somos muchos y donde cada una de las partes tiene que estar integrada en un conjunto de manera armónica para que verdaderamente haya paz, mucho más allá de este episodio de violencia o a raíz, a la luz de este episodio de violencia, debemos decir que evidentemente en esta tierra bendita de la Argentina nos está faltando esa integración de todos de una manera armónica, ¿no?
Y por supuesto, porque todavía hay gente que piensa que hay integrantes que no deben ser parte de esta integridad. Y cuando eso se contagia mucho en cualquier ámbito, ¿no? Eso empieza a ser peligroso, empieza a ser muy peligroso. Y bueno, los discursos que se han venido dando,
A lo largo de estos
te
últimos
diría,
días, ¿no?
estos últimos días y estos últimos
Sí,
años,
años.
del cual yo no veo muchos dirigentes, especialmente políticos, exentos, ¿no? De ese discurso así que va agrietando, va enemistando, va, no sé,
Maniqueo, digamos, ¿no? De un
sí,
lado los
totalmente.
buenos, de otro lado los malos. Por supuesto que del lado mío están los buenos, del otro lado están los malos. Con una liviandad de análisis y con una manipulación del uso de las herramientas de comunicación terriblemente alarmantes y con una facilidad de construcción de discursos, de relatos, de un lado y de otro, que tiende como a desdibujar la realidad. Y eso es lo que va desalentando el corazón de las personas que sufrimos en el día a día, y más en la Argentina, el pan de la mesa y el trabajo que falta y la necesidad de oportunidades de futuro a los jóvenes que, como he hecho un informe de los últimos días, 8 de cada 10, lo hemos compartido aquí en un punto de vista de la mañana bien temprano, 8 de cada 10 quieren irse del país, evidentemente. Estamos hablando de un discurso que se centra en algunos lugares más en términos ideológicos que en términos reales y que es a partir de una supuesta inclusión absolutamente excluyente y al mismo tiempo los que no están de este lado están afuera y no forman parte de, lo cual es muy agresivo.
Sí, a mí me llama la atención, y otra vez, no ciñéndolo a una sola línea, digamos, pero me llama la atención cómo mucha gente no tiene vergüenza hoy de pedir por el freno de los discursos de odio cuando hasta ayer eran los principales protagonistas de lo mismo. O sea, es como muy llamativo. Ojalá igual lo frenen, ¿no? Porque estos discursos así sectarios y en última instancia, no sé, como discriminatorios, son la moneda corriente hace mucho tiempo. Y nosotros, cuando digo nosotros, cualquiera de nuestras tradiciones religiosas, lo venimos advirtiendo hace tiempo y es una lástima que tengamos razón, porque en estas cosas a uno le gustaría tener
No
razón,
tener
pero
razón.
siempre. Claro, siempre decimos, muchachos, el discurso violento termina engendrando no palabras violentas, sino hechos violentos. No hay mucha ciencia, no hay que ser profeta para darse cuenta de estas obviedades. Pero bueno, estamos en el país, como decía María Elena Walsh, del Jardín de Infantes. Y es un problema serio. Y esto que vos decías de 8 de cada 10 que se quieren ir, bueno, es alarmante porque es como ¿Viste? El
No
último
es
que
tu
apaga la
lugar,
luz.
claro, este no es tu
Claro.
lugar.
Sí,
No es
muy feo.
que estamos postergando el futuro, ya lo estamos declarándole el final. Y esto es muy grave, es muy delicado. Marcelo, ¿qué te ha llamado la atención de lo que has visto, de lo que has podido sentir, de las conversaciones que has tenido con amigos, con referentes, si el Comic
Mira,
Pass ha
hoy.
tenido algún tipo de mirada, se han juntado en algún sentido?
Mira, hoy de lo mejorcito que escuché fue en una conversación que tuve al aire en una radio amiga con el padre Munir Bracco, que para los que no lo conocen es el referente de la pastoral
Social.
social aquí en Córdoba. Y la verdad que las cosas que decía Munir me parecían muy, muy elocuentes y muy al lugar, te digo en nombre de él, ¿no?
Sí.
Decía algo que me resultó realmente importante decirlo. Decía, miren, es cierto todo esto de la violencia, de los discursos, bueno, todo lo que dijimos en estos últimos minutos, ¿no? Pero él decía a su vez que no hay que dejar de ver, y esto también es muy cierto, el panorama un poquito más completo, ¿no? Como que eso es una parte de la verdad. Y también está la otra verdad que tiene la misma veracidad en términos de gente que es la mayoría de nuestro país, que es gente que se levanta a laburar, es solidaria, no tiene discursos de odio, al revés, tiene discursos como de cercanía, amorosos, y que a veces esta como ola de violencia, incluso informativa, no nos deja apreciar que hay un montón y es mucho más potente todo ese torrente distinto y que a veces, bueno, como tiene más prensa, la verdad, lo malo o lo violento, bueno, eso también hace mella y eso también produce como un poquito de pesimismo. Pero hay que darse cuenta, decía Munir, y la verdad que lo comparto, que no está todo
No,
podrido, ni
no,
está
no.
todo tan malo, ni no tenemos futuro, ni bueno, o sea, también es cierto, no es un
Es más
optimismo
cierto,
naif,
diría yo.
sí, no
Es
es
más.
naif ni
No, no.
utópico.
Ni
Es real,
espiritual hoy, ya es real.
me pareció inteligente que como lo dijo y la verdad es que me pareció muy prudente.
Suscribías.
Sí,
Qué
porque
bueno.
es cierto que en días como hoy todo es como mala onda y la verdad es que no es todo así, no es todo así, sin dejar de reconocer, ¿no?, todo lo anterior, pero pareció por un lado muy inteligente. Por otro lado, que me preguntabas, en el Comipaz no solemos, en el Comité de Registro por Paz, no solemos hacer así comunicados, porque ya los hacen nuestras, digamos, representaciones generales, el
Claro, claro,
Episcopado,
claro.
qué sé yo, la DAIA, el Centro Islámico. Entonces, no queremos abundar en, viste, sentarse, armar una frase distinta y que no sea obvio, perdemos tiempo y al final es un comunicado que le place a nosotros cuatro.
Claro, está bien.
Y no tienen.
Está
Entonces,
bien, está
era,
bien.
no, la verdad que no, preferimos, ya hace tiempo decidimos no emitir comunicados que no hacen más que decir
Pero sí lo han hecho
palabras.
nuestras tradiciones religiosas,
Y
Néstor,
eso
y
está muy bien. Eso
las
está muy
tenemos
bien.
publicado en AICA a todas, ¿no? A la de
Sí,
la
sí,
DAIA, a
sí.
la Conferencia Episcopal. ¿Qué más, Néstor, tenés por ahí?
Sí, claro, la delegación de asociaciones israelitas argentinas, la DAIA, el Centro Islámico de Argentina, CIRA, el Instituto de Diálogo Interreligioso, IDI, y la Conferencia Episcopal Argentina, la CEA, difundieron una declaración conjunta y allí expresaron su dolor y
La
su
podemos compartir.
preocupación. Sí.
La compartimos.
Dicen, por ejemplo, aquí: creemos firmemente en el valor inalienable de la vida y rechazamos cualquier forma de violencia e incitación a ella, así como todos los discursos que nos enfrentan e impiden aquellos debates imprescindibles en los que discutamos ideas. Asimismo, estas instituciones pidieron el pronto esclarecimiento de los hechos que nos permitan conocer la verdad de lo sucedido, serenar los ánimos y profundizar en nuestra convivencia democrática. Ese es el texto básicamente que compartieron bueno, todos estos grupos que tienen que ver con distintas realidades
Sí, diálogo
religiosas.
interreligioso, Marcelo, ¿no?
Así es,
Puesto en un lugar.
así es. Otra cosa que me llamaba la atención, o sea, es que este miércoles, o sea, anteayer, desde aquí de Córdoba al Centro Israelita, trajimos a nuestro espacio cultural, que es un espacio cultural abierto, por supuesto, para toda la sociedad, a uno de los autores de Yossi, el espía arrepentido. No sé si viste la serie.
No.
Son 8 capítulos.
Buena.
Es una serie, es muy buena. Está muy bien filmada. Además con actores. Bueno, la filmó este director Daniel Burman, que es muy premiado y buenos actores, entre otros Natalia
¿En Netflix?
Oreiro.
No.
Está en, no sé, es que no me acuerdo en qué plataforma. Me parece que está en esa Prime.
Bien.
Esa
En
Amazon,
Prime,
me
en
parece.
Prime. Bien.
Sí. Bueno, es una historia que está basada en el libro de Horacio Lutsky, que es el periodista de investigación que trajimos anteayer a Córdoba. Y está basada en una historia real de alguien que al principio, principio de la democracia, ya con restos, digamos, de ideologías medio duras de la dictadura, el policía federal le piden que se infiltre en la comunidad judía en Buenos Aires para investigar lo que la dictadura había comprado, un delirio de que Israel estaba como por conquistar la Patagonia, y hay un libro de teorías conspirativas llamado El Plan Andinia. Entonces él tenía que investigar este Plan Andinia, que teóricamente la comunidad judía se iba a apropiar de la Patagonia, o sea, a través de mochileros israelíes y cosas muy, muy
Muy
locas. Pero bueno,
voladas.
sí, muy volada. Este hombre, la verdad que hace un trabajo impresionante. Durante años, años estudia hebreo, se hace un experto en tradiciones judías, se mete en grupos juveniles, infiltrado, pero es
Qué
historia
bárbaro.
real, real, real. Finalmente pasa el tiempo y vienen los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. Y él se da cuenta a lo largo de los años que lo del plan Andini era delirio, o sea, que no existe en la realidad, y que toda la ideología un poquito o muy antisemita,
Antisemita.
que claro, que lo había como llevado ahí, era, bueno, él va conociendo por dentro a la comunidad judía, se enamora de una chica, qué sé yo, bueno, finalmente tiene como un arrepentimiento muy, muy fuerte, termina como escapándose de la policía, entrando a un programa de, viste que existe el programa de testigos protegidos, que te
Sí.
cambian la identidad, bueno, está en eso, o sea, nadie sabe dónde vive y todo eso, termina convirtiendo al judaísmo, una cosa muy así,
Qué
como muy
tremendo,
loca.
qué tremendo.
Y todo esto como introducción, primero para recomendar el libro y la serie, pero además para decir que cuando hablaba el miércoles Horacio y contaba algunos pormenores de todas estas historias que él las conoce de primera mano, porque por una
Hizo
serie
el,
de
claro,
casualidades,
el relato, la historia.
claro, él escribió la historia porque el Yossi, el espía en serio, él es a Horacio el primero que le cuenta la verdad, porque de quien él se había enamorado era la asistente, o sea, la mano derecha de Horacio en el periódico que él dirigía en Buenos Aires. Entonces, bueno, una serie de cuestiones, pero lo que él dejaba en manifestar y que me parece importante también para entender hoy, algo de lo que se habló con respecto a lo que vos me preguntabas, del que disparó o intentó disparar ayer a la noche a Cristina, bueno, también era lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Porque estas son muchas cosas que todavía están en signo de pregunta, pero parece ser que viene como de un enorme caudal de ideología prácticamente
Anti,
neonazi.
neonazi, sí.
Sí, con tatuajes nazis en su piel y con, no sé, como, así como un discurso muy, muy de ese estilo, así muy, muy de
Violento.
ultra derecha, violento, con expresiones, bueno, así en redes sociales y sitios así de consulta, bastante peligrosos, y me hacía acordar a lo que Horacio explicaba, cómo se unen las historias a lo largo de los tiempos, en que las ideologías que, bueno, viste, siempre ven enemigos en todos lados, o conspiraciones, o terminan siendo tan violentas que no es de extrañar que esto también esté teñido por un poco de eso, ¿no?
Me parece que sí, por lo mismo que ha relatado su amigo, ¿no?
Sí,
El que ha
que no
declarado,
ensayó lo
que no
suficiente,
ensayó
sí.
lo suficiente y que ya está imputado, por supuesto, porque se lo considera como partícipe también del episodio, del hecho. Si les parece, vamos a la música, volvemos por aquí. Vero y Néstor, no sé si quieren agregar algo. Vero, vos de allí.
Directamente vamos reflexionando sobre estos puntos, invitando a la gente que también pueda contribuir desde el punto de vista justamente positivo, ¿no? Desde el aprendizaje de todo esto. Así que los que se animen al 3518-171-593, no para confrontar, sino para sumar. Construyamos puentes, no muros. Ya venimos.
Boker lehai azeka shebat filot otanu lotazi.
Para todos, muy lindo el programa de hoy. Y bueno, lo que está pasando hoy en Argentina, también que sirva para reflexionar, más que nada a la clase política y a la clase que nos informa, como el periodismo. ¿Cuánto odio generan en los que escuchamos? Para que estemos de un lado o del otro, como si todo fuera un bando, y no es así, porque hay montones de personas que no estamos ni de un lado ni de otro, y solo estamos haciendo que el país siga adelante, trabajando. Así que sirva también para eso, esto que ha pasado. Un beso grande para todos.
Buenas tardes, diálogos de hermanos. Habla Jorge del Palomar. Yo muchas veces conversando con amigos les digo, cuando juega la selección con otra selección, tengamos en cuenta que son 22 millonarios jugando la pelota. Los que nos gusta el fútbol lo miramos, pero estamos muy lejos de ser el nivel económico que tienen los que están jugando como chicos, por así decir. Bueno, acá pasa más o menos algo parecido. Es decir, el poder y la oposición juegan un partido en el cual el pueblo queda al margen. Somos espectadores, más que alguna opinión que podamos tener, como en este caso. Pero están disputando por un poder y todos tienen altos sueldos y altas ganancias. Así que bueno, es un partido que lamentablemente es entre dos egoísmos, porque no he visto a ninguno, realmente a ninguno, o muy pocos, que realmente se jueguen por el pueblo. Esta es mi opinión. Muchísimas gracias y buenas tardes y bendiciones para todos.
Comparto claramente lo que dice nuestro amigo del Palomar, solo que a diferencia del partido de la selección, en este jugamos todos aunque no querramos. Y los que tienen por delante la toma de decisión que lleva adelante esa puja o ese partido en el poder, nos involucran a todos aunque nos parezca que somos espectadores, somos partícipes, y de eso no nos podemos correr. Y ahí va justamente lo que decías, Marcelo, de la reflexión del padre Munir Bracco esta mañana, y seguir apostando por eso, ¿no? Por la construcción de lo de todos los días, porque uno dice, ¿y entonces por dónde seguimos? ¿Por dónde estamos yendo? En lo de todos los días, los que tenemos poder de decisión en casa, en el colegio, en esta radio, en esa sinagoga, en donde nos toca ejercer nuestro servicio a la comunidad, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. En algún momento, el quehacer silencioso cotidiano de los humildes y de los sencillos tiene que llegar a buen término, no tengo duda al respecto.
Sí, es así, es lo que uno, el círculo que a uno le toca es donde tiene la mayor influencia, y bueno, ahí es donde tenemos que poner nuestro mayor esfuerzo, y después los círculos van creciendo, ¿no? Y se convierten ya en superficies más grandes, y en algún momento, bueno, esperamos también que esto de algún modo llegue a aquellos que tienen responsabilidades mayores, ¿no? Porque ahí es donde, como bien decías, las decisiones que toman en ese tipo de partidos, bueno, terminan incidiendo sobre lo cotidiano de todos nosotros y no inciden últimamente muy bien, ¿no? Hoy yo recordaba, cuando hablaba con Munir, una cita del Talmud que dice que la dilación y la perversión de la justicia traen la espada al mundo. Y la verdad es que es también un tema que no podemos soslayar, no. Que cuando la justicia se dilata y se dilata y se dilata, ya deja de ser justicia, o se pervierte, bueno, eso a la larga trae violencia, es casi inexorable. Mira, esta semana, ¿sabes qué vamos a leer mañana en toda la sinagoga del planeta? Vamos a leer.
¿Cuál es el tema?
Empieza así, así empieza la para allá, la porción semanal empieza, Shoftim Beshotrim y Ten Leja Behol Shareja, quiere decir, jueces y policías vas a tener que poner en cada una de las ciudades que vayas a habitar. O sea, Moisés le está diciendo a la gente que está por entrar a la Tierra Prometida cómo organizarse de muchos modos, pero esta semana especialmente en el ámbito judicial, y después sigue diciendo que ese sistema judicial así primitivo, con jueces y policías, que obviamente sigue hasta hoy, tenía que servir para juzgar juicios justos, que nadie se deje sobornar, que nadie distinga a alguien en el juicio, o sea, que no juzgues por una cuestión de conocer o desconocer, sino por la justicia misma, y termina diciendo ese pequeño párrafo que mañana vamos a leer, Tzedek, Tzedek, Tirdof, Le Mantijie, justicia, justicia, vas a perseguir para que puedas vivir. Y los sabios del Talmud, cuando ven el texto y dicen, ¿para qué repite la palabra justicia el texto bíblico? Podría haber dicho, tenés que perseguir la justicia para que puedas vivir, pero es justicia, justicia perseguirás, y lo dicen con una simpleza y genialidad alucinante. Dicen, está repetido ahí porque es justicia con justicia tenés que perseguir, porque a veces intentamos
Claro.
llegar a a fines justos con medios no tanto, y bueno, todo eso que uno lo lee y tiene más de 3.000 años,
Tiene tanta
es
verdad
la
hoy, ¿no?
tapa del diario de hoy, es increíble.
Es así.
Es increíble cómo todavía estamos ahí, ¿no? Buscando ver cómo hacer funcionar mejor la justicia, la policía, la fuerza de seguridad, y hacer que que los juicios sean justos, ¿no? Evitar sobornos, evitar, bueno, desviar y pervertir la justicia para evitar violencias. Por ahora no nos está yendo bien en esa.
No, la verdad que no, y viene demasiado largamente demorada, dicen los obispos en la Argentina, ¿no? Demasiado largamente demorada la justicia en la tierra, en la patria bendita. Tenemos más mensajes por aquí, Néstor.
Sí, lo vamos a ir compartiendo junto a Vero, son varios. Lucía desde Villa María dice, en este día tan especial, solo me surge que oremos por nuestra patria. Uno de los mensajes, Vero, hay más.
Buenas tardes, soy María Cristina de Santa Fe. Desde la fe y la esperanza, la lectura que hago es que la gente ya no cree en nadie. Nos han arrebatado las ganas, pero gracias a Jesús puedo entender que solo Él es el camino, la verdad y la vida.
Me detengo en este mensaje de nuestra amiga de Santa Fe. Ángel Rossi, hoy en la mesa de café, es un espacio que hay en una radio colega aquí, que se llama Cadena 3, que está también en distintas partes de la Argentina. Nuestro arzobispo decía justamente respecto de esto, que tal vez sea la más grande de todas las tentaciones que tenemos, que es el no creernos. Es decir, hay como un manto de increencia en todo lo que estamos viviendo y de sospecha, lo cual nos pone a todos, nos va como comiendo el corazón, la expectativa positiva a que algo bueno puede ocurrir, y el desencanto parece que se nos quiere instalar, decía Ángel, ¿no? Y entonces el periodista le preguntaba, ¿y cómo salimos de ese lugar? Volviendo la mirada a los rostros concretos que hoy forman parte de nuestras creencias, ¿no? Es decir, ¿en quién creo? ¿A quién le creo? No pensemos en grandes personajes, ¿no? Sino en el amigo, en el hermano, en el compañero de trabajo, ese que me es veraz, ese que me resulta absolutamente creíble por su compromiso, a pesar de sus debilidades, de sus falencias, hasta por ahí de alguna pequeña contradicción, pero que la lucha por andar por los caminos derechos, digamos, ¿no? Que no la anda. No la anda mintiendo la cosa, decía Ángel. Y por otro lado, decía, en el rostro de los que sufren, porque el problema de estas luchas intestinas del poder es quitarnos la mirada de lo real que está aconteciendo, del hambre, de la falta de educación. Y no lo pongamos en número, decía él, ni tampoco en estadísticas, sino que lo referenciemos a la verdad de los que tenemos delante. Y a veces no están muy lejos de nosotros. Están muy cerca de nosotros esos rostros o esas historias que merecen de nuestra compasión. Me parece que también toda esta dinámica, digamos así, tan particularmente sorpresiva de la lucha intestina del poder detrás de una composición muy compleja de lo político, lo mediático, lo ideológico, lo financiero, lo económico y el pueblo con su agenda, digamos, ¿no? Con su agendita, digamos, ¿no? Con su, como me gusta a mí, como dicen los taxistas, ¿cómo le fue hoy, maestro? Hoy me fue bien con la diaria, ¿eh? Nosotros andamos con la diaria, por así decir, y creo que eso es para honrar también al pueblo que la lucha. No sé qué piensan ustedes. Néstor.
Escuchamos ahí a Néstor, a Vero.
Bueno, yo siempre, Marcelo, vos siempre nos dejás así, siempre, Néstor, así.
Bueno, yo lo escuché también al padre Ángel
¿Lo
Rossi,
escuchaste, Ángel?
sí, esta mañana en una radio amiga aquí en Cadena 3. Bueno, sinceramente íbamos escuchando con mi esposa y cuando terminó dijimos cuánta paz que transmite
Sí.
y cuán necesario que fue este diálogo con Monseñor Ángel Rossi, ¿no?
Tal cual.
Esa pregunta fue fundamental, ¿no? Porque esto de no creer ya más en nada está como tentación. Pero Ángel dijo, hay personas creíbles, ¿eh? Viste, cuando tenés que firmar un contrato, aparecen los fiadores. Bueno, son personas creíbles.
¿Quién da fianza?
Claro, hoy no se da fiado mucho.
No.
Entonces,
no está mal el libretito del almacén.
Pero hay algunos. Hay muchos.
¿En Morteros hay?
Sí,
¿en tu pueblo hay? Sí, ¿está el almacenero que te fía en la libreta?
Sí, después te cuento otra historia, amor. Hasta valen los billetes de 5 pesos allá.
No.
Me devolvieron un billete de 5 pesos y yo casi se lo devolví. No, pero acá valen. Listo, me lo quedé.
Bien.
Allá valen.
Bien. Pero,
¿saben lo que me pasó a mí esta mañana? Yo no me había enterado del feriado hasta que me levanté, porque solemos apagar en casa por una costumbre
algo
sana, saludable, los celulares, ¿no? Y las pantallas, cuando vamos a cenar, cenamos temprano. Y me levanté muy temprano en la mañana para llevar a mi hijo al colegio. Y allí me entero, ¿no?, de que no había clases. Y él estaba medianamente vestido. Y me dice, mamá, ¿por qué no tengo que ir al cole? Y le dije, no sabía qué decirle porque, claro, en esta realidad dura, ¿no?, ¿qué le vas a decir a un nene de 9 años? Y le dije, no, el presidente decidió que había muchas personas que estaban muy cansadas. Por eso decidió el feriado, ¿no? No supe qué decirle más en ese momento y me preguntaba cómo hago para
contar la verdad.
La realidad que se va a enterar, va a enterar, el cole se va a enterar. Y cómo contagiar esperanza también, ¿no?, en medio de esta realidad para los niños. Creo que es una pregunta que aún tengo, se la quería también trasladar a ustedes como pregunta.
Sí, cómo, ¿no?, cuidarlos sin aislarlos, ¿no?
Exactamente, que no vivan en un raviol, ¿no?
Claro, pero por otro lado tampoco es poner la semejante locura de discursos de todo tipo que es la Babel, es la confusión absoluta, ¿no? No se sabe dónde se está parado, tal cual. Bien, el silencio suele ser un problema en la radio. Marcelo, ¿tenés algo más para compartir?
Tengo para compartir en la mano un pedacito de chocolate, pero no sé cómo
hacerlo
con la radio.
No, yo digo...
Si quieren, les hago escuchar como mastico.
No.
Queda bien.
No, hay mensaje, hay mensaje.
La verdad, no, pero decía el chocolate por los chicos, pero la pregunta de Vero es muy difícil, porque hay que decirle la verdad a los niños, pero tiene que ser una verdad como pertinente a la edad, sin que los asuste. Entonces, yo creo que ahí vale la pena volver a esto de que, bueno, hay gente, o sea, los chicos de 9 años ya pueden saber perfectamente que hay gente mala, pero que es la minoría, y las dos cosas son verdad. Y que, bueno, mientras la gente mala no pueda volverse al camino del bien, tenemos que como corrernos de esos lugares, o correr a esa gente. Para eso está también la justicia, las cárceles, para momentáneamente mantenerlos aislados y que no hagan daño, hasta tanto no puedan transformar un poco su realidad cotidiana, y a la vez decir que todo el resto tenemos que seguir haciendo lo que decías, que dijo Ángel, ¿no? Nuestro monseñor, el arzobispo de Córdoba, esto de ser, digamos, seguir siendo alguien que puede tener fe, seguir siendo alguien que puede confiar en gente que se le puede creer. De hecho, de ahí viene la palabra amén. Amén en hebreo viene de una palabra que significa confiabilidad. Es más que fe, diría, porque es, alguna vez lo dijimos aquí en la misma radio, amén, emuná, de la misma raíz, que significa fe, confianza, viene de la palabra, por eso lo digo a Vero, viene la palabra em, que es madre. Em, madre. Emuná, fe, okay, confianza. Amén viene de ahí, porque la primera persona que nos enseña qué significa ser confiables, qué significa poder confiar en alguien, es nuestra madre. Cuando las madres trabajan bien, que en el 99,9% de los casos es así, bueno, nosotros sin que nos expliquen sabemos que cuando tenemos frío podemos confiar en que alguien nos va a abrigar, cuando tenemos angustia que alguien nos va a abrazar, cuando tenemos, no sé, hambre que nos va a dar de comer. Entonces, esa confiabilidad que aprendemos de bebés,
qué bueno,
me parece que es lo que hay que refrescar y reforzar, especialmente en los chicos, ¿no? Pero entre todos nosotros también.
Es muy creíble el hecho que estás comiendo chocolate, porque hemos sentido en el micrófono sensible que está delante tuyo ese sabor. Casi que lo estamos oliendo a ese cacao.
Un poquito de menta, te aviso.
Esa parte no me llega. Pero...
hay mensajes por aquí. Silvia, desde Carlos Paz, dice, estoy leyendo un libro sobre la construcción de la paz. Entendí que comienza en nuestro interior y que hay que regarla como si fuera una semilla. Y agrega, la verdad, en este tiempo, en este día, siento vergüenza de pertenecer a esta sociedad, dice ella. Bueno, es su expresión y la recibimos. Pero hay más mensajes, Vero.
Silvio de Bahía Blanca dice, buenas tardes a todos, muy bueno este diálogo de hermanos como siempre. Lo que me lleva a reflexionar y a considerar quién es uno para decidir sobre quién vive y quién muere, ¿no? Considerarse uno como una especie de Dios. Esa es la reflexión de Silvio en esta tarde.
Y también por aquí Susana dice, se me impone ante todo esta idea frente al impresionante suceso de ayer, ¿no? Y las manifestaciones también que fuimos viendo, que se vienen dando, dejar actuar a la justicia dentro de lo que dicta la Constitución, para que triunfen la verdad y la paz.
Dardo dice, saludo de paz, sea con ustedes, la paz del Señor esté entre ustedes, y al devolver el saludo y con tu espíritu, pregunto, que si allí está la defensa y la integridad de la paz, dice Dardo, en su opinión.
Y Ariel dice, mi opinión es que hay que ser veraces, además de creíbles. El creíble puede mentir, según su opinión. Bueno, hay que ser veraces.
Tenemos audios también por allí. Mariana, adelante.
Hola, soy Gabriela de Mar del Plata. Fue un programa muy interesante, estoy muy de acuerdo con lo que dijeron. Y en cuanto a lo que hoy pasó en la Argentina, creo que debemos plantearnos muchas cosas, como por ejemplo, no fomentar el odio, y tratar de vivir mejor en este país. Para todos tener mejor salud, mejor calidad de vida, más seguridad, más igualdad, no fomentar una grieta, sino vivir mejor en un país hermoso que tenemos y que muchas veces los gobernantes de un color y del otro hacen que no se pueda vivir con alegría y en paz.
Hola, sí, buenas tardes. Soy Águeda de San Juan. Recién me engancho en el programa. Mi opinión es no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer cada uno. Y sería bueno que cambie todo, pero la justicia, la policía, porque tanta violencia que hay es porque el pueblo se ve desamparado, que no tenemos una buena justicia, no tenemos una buena policía, no todos, por favor, pero hay tanta corrupción y no sembrar cizaña, no sembrar odio. Eso es lo que yo veo, por eso no quiero escuchar nada. Bueno, me han pillado medias distraída, pero en otro momento, pero es mi humilde opinión. No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer cada uno.
Hola, buenas tardes. Bueno, estoy escuchando parte, un poquito del final ahí, pero yo también estaba escuchando poquitos diferentes otros medios de información. La verdad que es peligroso el poder político, económico y también de la prensa. La prensa está muy al tanto de toda la gente, internet. La verdad que los legisladores tal vez deberían hacer una ley que se cumpla, que el análisis político que hacen los periodistas cotidianamente y a toda hora lo hagan en un horario más tarde y una hora y media, y que envíen la noticia como es, no que ellos pongan su punto de vista, porque así nos están constantemente manteniendo en las cosas malas, porque hay un montón de otras cosas buenas que no las dice nadie. Entonces parece que nadamos en un mar de cosas terribles. Bueno, como dice nuestro arzobispo Rossi, hay muchas cosas buenas y gente noble todavía, al lado, cerca. Un abrazo para todos, gracias.
Ese fue el último mensaje. Buenísimo. Vamos cerrando, si les parece.
Sí, bueno, queremos agradecerles, Vero, a los dos, ¿no? En un día particular, un día para la democracia también, la vida democrática, sí. Pero...
La temática era otra, ¿no? La temática era Dios que llama a su pueblo y lo invita a volver al camino.
Sí.
Ese era... Hubiera dado para lo de hoy, pero quisimos ir por el lado de la paz y bueno, entonces nos detuvimos frente al acontecimiento para conversar en torno a ello.
Le agradecemos, Vero, a los dos, entonces.
A los dos. Alguien preguntaba por acá, Marcelo, ¿cómo se llamaba la serie esta? Yossi, el espía arrepentido, anote, ¿está bien?
Sí, sí, es muy buena, muy buena. Y hay mucho también interesante para aprender de la cultura judía, porque muestra cómo se infiltra este personaje. Está muy bien hecha. Y quería agradecer también a Mariana, que siempre pone una canción ad hoc. Ahora puso una que se llama... Bueno, esa tenía la traducción ahí en la canción, pero es Shir La Shalom, un canto por la paz. Así que eso esperemos que todo
así sea en el día de hoy.
De lo mismo.
Así sí, sea. Sí, sí. Gracias, Marcelo.
Gracias a ustedes.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, un abrazo gigante.
Un abrazo.
Chao, chao. Chao, Berito. Gracias, Néstor.
Chao, chao. Abrazo.
Con nosotros, Señor de la esperanza, el mundo que tú amas hoy lucha por revivir, y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti.
Y porque ya anochece, quédate con nosotros. Dejes que la noche nos sorprenda sin ti.
Quédate con nosotros, Señor de la pobreza. Los pobres y los niños te quieren descubrir, porque a veces no saben que son tus preferidos. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti.
Porque ya anochece, quédate con nosotros. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti.
Quédate con nosotros, Señor de la justicia. Los hombres no aprendemos a dar sin recibir. Vivimos muchas veces una justicia falsa. No dejes que la noche nos sorprenda sin ti.
Quédate con nosotros, Señor de la promesa. Tú mismo aseguraste amarnos hasta el fin. Por eso humildemente volvemos a pedirte, no dejes que la noche nos sorprenda sin ti.